que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, buenas tardes. Me complace estar acompañado de dos grandes amigos en este programa Alto Rendimiento. Juan Bañuelos, ¿cómo te encuentras hoy?
Muy bien, ¿y tú, Diego? Gracias a ti, Yayo, por invitarme a este programa por primera vez en este semestre. Y ahora pasamos con Yayo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes en este otro lunes con mucha información, claro que sí. Y pues bueno, emocionado de estar en una edición más de Alto Rendimiento.
Ok, recuerden los teléfonos 925-6019 o también por Facebook Live, Radio UDG Ocotlán. Bueno, inició estas semifinales cuartos de final de Copa Jalisco, disculpen. ¿Y qué tal si vamos a escuchar la cápsula?
El camino de la Copa Jalisco continúa y este fin de semana se llevaron a cabo los partidos de ida de los cuartos de final, en el que los conjuntos de Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala sacaron valiosos resultados que les pueden dar el pase a la siguiente ronda. Ixtlahuacán recibió la visita del representativo de Arandas en la unidad deportiva Juana Villa López para derrotarlos 1-0 gracias a la anotación de David Guadalupe al primer minuto del encuentro. El partido de vuelta se llevará a cabo en la unidad deportiva de Arandas el próximo 24 de agosto en punto de las 4 de la tarde, mientras que el conjunto de Chapala visitó a Cihuatlán en la cancha El Llanito, sacando un resultado poco favorable al igualar 0-0. De igual manera, el partido de vuelta será en el campo municipal Juan Rayo el próximo 25 de agosto en punto de las 12 del mediodía, en el que se espera un juego de ida y vuelta tratando de lograr el gol que los meta a la semifinal del torneo. En otra de las llaves de los cuartos, Tlajomulco de Zúñiga derrotó a Meca 2-1 en la unidad deportiva Mariano Otero de Tlajomulco. El partido de vuelta se disputará en el estadio Cascanes en Meca, cuyo encuentro será el 25 de agosto también a las 12 del mediodía. Y en el último encuentro de la llave, la escuadra de Tala sacó provecho a su visita en Amacueca tras vencer 3-0 en el campo municipal de Amacueca. La vuelta está pactada el 25 de agosto en la unidad deportiva del municipio de Tala en punto de las 12 del mediodía. Recordar que la selección femenil de La Barca empató su partido de la jornada 4 ante Tala con un resultado de 2-2, pero ganaron la tanda de penales 4-3 y así llegaron a un total de 12 puntos y ubicándose en la primera posición del grupo 1. Su próximo encuentro será contra Zapotlán el Grande el 24 de agosto en punto de las 4 de la tarde. Para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Bueno, aquí estuvo la cápsula de nuestro compañero Juan Bañuelos. ¿Qué les pareció este empate de Chapala y la victoria de Ixtlahuacán de los Membrillos, compañeros?
Bueno, a lo que yo he podido apreciar en los partidos de Chapala, Cihuatlán presionó a Chapala desde los primeros minutos y eso ocasionó que Chapala, que no se había acostumbrado tanto a este tipo de juegos, le haya costado el resultado de un empate a 0-0. ¿Qué pone en riesgo su clasificación a las semifinales?
Sí, además, será interesante ver qué sacan en la vuelta, porque venían haciendo una campaña interesante, venían mostrando a lo largo de la temporada, como era costumbre ya con Chapala, sobre todo, pues un buen fútbol. Pero veremos ¿Qué logran hacer después de este resultado?
Sobre todo también lo que hizo Tala, para mí, bueno, está como registrado como uno de los mejores equipos ofensivos, solo por debajo de Vallarta, que fue eliminado la semana pasada de una manera sorpresiva, que también ganó 3-0, pero pues yo creo que Chapala podría dar un resultado muy bueno, tal vez ganando el partido y clasificándose en la siguiente ronda, aunque Ixtlahuacán puede mantenerse ese rumbo victorioso, ¿no?
Sí, además recordemos que Ixtlahuacán sacó la victoria en el partido de ida, pero Arandas en el partido que jugó contra Tepatitlán en octavos de final supo jugar bien el partido de vuelta, supo guardar el buen funcionamiento que tenía, logró empatar el partido y se fue hasta la tanda de penales. Esperemos que sea un partido bastante entretenido y bastante bueno para la afición.
Y aún así Ixtlahuacán, pues yo sí lo pondría como un favorito. Por eso, ¿no? Por cómo han hecho la campaña, porque en el caso que tú mencionas, ahí ha sido un poquito más esporádico ese buen funcionamiento que lo muestran en el partido de vuelta. Y acá, pues yo creo que sí sería necesario seguirnos respaldando de lo que se hizo en la temporada, que pues, digo, no es que haya sido una temporada tan larga, pero se mostraron muchísimas cosas, les dio el tiempo para mostrar muchas, muchas cosas.
Sí, un tiempo corto donde se demuestra que ahí está demostrado tu trabajo, aunque también, como habías dicho en tu cápsula, Juanito, el próximo partido de Chapala va a ser en casa, ¿no? Que eso es un factor importante.
Sí, pero en partido de vuelta contra Zapotlán el Grande, Chapala se vio obligado a jugar un tanto defensivo porque la presión que ponía Zapotlán era bastante alta, ocasionando que Chapala de cierta manera se desesperara en tanto no en su juego y tratando de jugar un contragolpe.
Sí, y bueno, por el lado femenil, pues está la Barca, ¿no? Lo que esperábamos antes de la campaña, pues era que municipios como Cotlán, como la Barca, principalmente en el sector varonil, pues surgieran como favoritos, lo cual no sucedió, pero por el lado femenil ya está sucediendo y es con la Barca, ¿no?
Cierto, dando una muestra de que sí se puede.
Dando la cara por la Ciénaga ya en, sí. En esta etapa de la Copa Jalisco.
Eso sí, Juanito. ¿Qué tal si ahora vamos a Jalisco Es Primero a escuchar nuestra cápsula de nuestro compañero Luis Alfredo Lomelí?
...84 deportistas jaliscienses que integraron la delegación mexicana en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019... entregaron 37 medallas para nuestro país, 9 de oro, 13 de plata y 15 de bronce, lo que representó casi el 37% del total de la cosecha mexicana. Iván García, Nuria Diosdado y Alejandro Orozco consiguieron 2 preseas cada uno. Además de los medallistas, en 66 ocasiones, los deportistas jaliscienses terminaron en el top 5 en sus respectivas disciplinas. Este fin de semana, en el Polideportivo Revolución, se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad, en el que participaron delegaciones de 18 estados de la República. Participaron 38 patinadores jaliscienses. Quintana Roo consiguió 3 medallas de oro. El futbolista Javier Chicharito Hernández marcó su primer gol en la incipiente temporada de Premier League. El tapatío anotó el gol con el que su equipo, el West Ham, se puso en ventaja. Sin embargo, en los minutos finales se dejó alcanzar por el Brighton y el juego terminó igualado a 1. Con esto, el equipo del mexicano suma su primer punto en 2 jornadas. Rumbo a la Paralimpiada Nacional que se llevará a cabo en Colima en octubre próximo, en Jalisco se realizaron los selectivos estatales para las selecciones de powerlifting, fútbol, básquetbol, golbol, natación, danza en silla de ruedas y atletismo. Jalisco se ha coronado en la Paralimpiada Nacional en 19 ocasiones, las últimas 15 de forma consecutiva. Este viernes inicia la actividad de los Juegos para Panamericanos, en los que participarán 43 deportistas jaliscienses. Como parte de la delegación mexicana, José de Jesús Castillo en powerlifting, Mónica Rodríguez en atletismo, Arnulfo Castorena en natación y Lenia Rubalcaba y Eduardo Ávila en judo. Son algunas de las esperanzas de medalla para la delegación azteca. Con información de Alfredo Lomelí para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Bueno, esa fue la cápsula de Jalisco Es Primero, realizada por nuestro compañero Lomelí. Yo lo que resaltaría, aparte de los Juegos Panamericanos, que fue una buena participación, esa termina la sequía del Chicharito, luego de unos varios problemas que tenía fuera de la cancha con los demás periodistas, ¿no? Que decían que tenía un bajo rendimiento y él se enojaba en redes sociales y explotaba.
Sí, lo de Javier Hernández, ese futbolista que pues ya nos tiene acostumbrados a mostrarse a veces sí, a veces no, muy a veces sí y muchas otras, ¿no? Y eso digo, no es por limitar la gran calidad que tiene, pero bueno, ojalá ya por fin sea ese jugador. Al menos una temporada constante, ¿no? Porque pues, es muy común verlo marcar un doblete, un par de jornadas y tardar
más de seis jornadas
sin hacer lo que debiera hacer.
Sí, también esperamos que el Chicharito por fin vuelva a esa temporada que jugó en el Leverkusen o que jugó cuando estaba en el Manchester United.
Ah, sí, una buena.
Y lo de los Juegos Panamericanos, pues que quedó más que claro el gran nivel de México. Veremos si nuestros jaliscienses, pues cómo les va,
los para Panamericanos.
Que se vienen, que eso lo comentaremos regresando. Pero pues los grandes resultados que se obtuvieron y pues que es digno de reconocerse porque, bueno, Jalisco junto con Ciudad de México, pues que son los lugares que más aportan deportistas a nivel internacional. Y bueno, independientemente de los problemas políticos que surjan, pues seguirá siendo fuente importante, ¿no?
Solamente hay que esperar que no suceda lo que pasó en Atlanta 1996, que un año después de que fueron los Panamericanos en Buenos Aires, solamente se consiguió una medalla de bronce. Solamente hay que tenerle fe a esta delegación mexicana que participará en los próximos Juegos Olímpicos y esperar que sea una buena actuación de parte de los mexicanos.
Sí, puede suceder, ¿no? Eso, que la expectativa sea muy grande y sin embargo no caigan las medallas que pudiéramos añorar, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que las cosas pintan para... O sea, la confianza que está es adecuada, sí, porque la calidad, caray,
existe en nuestro país.
Existe de gran manera, y estos Juegos Panamericanos que han sido hasta ahorita la cúspide, ¿no? De esa gran calidad que tiene México.
Y la participación más histórica de México fuera del país.
Aparte,
ciertamente. Pero bueno, eso fue esta cápsula de Jalisco es Primero. Recuerden los teléfonos 925-6019. Aunque también nos pueden seguir por Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Y este ha sido el final de nuestro primer bloque.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Continuamos aquí en Alto Rendimiento con Juan Bañuelos y Eladio Quintero. Recuerden el número, si gustan comunicarse, es 925-6019, o también puedes seguirnos en nuestras páginas de Facebook en Radio UDG Ocotlán y también en la página de Facebook de Alto Rendimiento. Ahí se subirán varias información. Ahora vamos con la cápsula de breves, que estará muy interesante.
El experimentado exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez hará su debut como director técnico profesional con el club de Salamanca de la Segunda División B de España, luego de que la Real Federación Española de Fútbol no habilitara a José Luis Trejo como estratega del club. Cabe señalar que desde hace algunos años el exilvante se estaba preparando no solo en México, sino alrededor del mundo con viajes, reuniones y cursos con los mejores del mundo en el ámbito de la dirección técnica. Este domingo, el tenista Daniil Medvedev se proclamó como nuevo campeón del torneo de tenis Master 1000 de Cincinnati tras ganar la final por 7-6 y 6-4 al belga David Goffin, 17º favorito. Medvedev, de 23 años, se convirtió en el mejor tenista que estuvo en Lindner Family Tennis Center de Cincinnati durante toda la semana y más después de haber ganado en la semifinal nada menos que al número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic. Con esta victoria, el ruso se acerca a estar en las finales NITO ATP de Londres. A la espera de hacerse oficial el traspaso de Irving, el Chucky Lozano, se reveló que este martes llegará a Italia para firmar y presentar exámenes médicos con el Nápoles. Además, el anuncio oficial de su fichaje al Napoli estaría programado para este lunes. El acuerdo entre el Nápoles y el PSV ronda los 42 millones de euros, por lo que convierte al Chucky como el jugador mexicano más caro de la historia, por lo que también será el fichaje más caro por parte del conjunto de Napoli. Cabe señalar que los tuzos del Pachuca recibirán 8 millones de euros por derechos de formación. Después de 5 jornadas disputadas en el Apertura 2019, son ya 2 entrenadores que han quedado sin trabajo. Javier Torrente por parte del conjunto de Monarcas Morelia, que en este torneo solamente obtuvo 1 victoria y 4 derrotas. Mientras que por parte de los Camoteros del Puebla, José Luis Sánchez Solá obtuvo una diferencia de 0 ganados, 1 empate y 3 encuentros con derrota. Cabe señalar que Puebla descansó en la jornada 2. Con información de Juan Manuel Alcántar, las breves de Alto Rendimiento.
Bueno, esa fue la cápsula de breves presentada por nuestro compañero Juan Manuel Alcántar. También lo que me gustaría resaltar en breves fue el retiro de uno de los luchadores más carismáticos que fue en México, el Satánico, quien contra el Sangre Chicana tuvieron esos buenos enfrentamientos. ¿Pero qué piensan de breves, muchachos?
Bueno, lo que a mí me sorprendió más este fin de semana fue la designación del Club Salamanca de poner a un ex árbitro mexicano como su nuevo
Chiqui Drácula
como su nuevo director técnico, a pesar de que José Luis Trejo anteriormente estaba, pero por problemas con la Real Federación de Fútbol no pudo conseguir el título que se requiere para dirigir en la Segunda de España.
Yo soy muy nacionalista y me quedo con lo de Chucky al Napoli.
Felicidades.
Felicidades al Chucky.
Felicidades, ¿no? Chucky.
Qué bueno, que trascienden en el fútbol italiano.
Mucha suerte al Chucky.
No, llega un buen equipo con más calidad. Pero bueno, seguimos en esto. Ahora vamos con la cápsula de la joven de Poncitlán, Princesa Franco, presentada por nuestra compañera Adri.
Nacida en Ocotlán, Jalisco, y radicada en el municipio vecino de Poncitlán, la atleta paralímpica María Princesa Franco se ha convertido en la joven promesa del levantamiento de pesas. A semanas de haberse coronado con la presea de oro en la categoría juvenil de 67 kilogramos en el Campeonato Mundial de Para Powerlifting en Kazajistán, Princesa Franco vio cumplida una meta, misma que se propuso con firmeza y claridad recién que comenzaba su carrera y después de haber asistido al Campeonato Mundial organizado en México. Pues su asombro ante la magnitud del evento y sobre todo el ver ondear la bandera de México en lo más alto ante la presencia de otros países fue clave para la proyección de su carrera deportiva, logrando 2 años después ser ella quien pondría de nueva cuenta la bandera en la cima.
Pues fue una experiencia muy completa en todos los sentidos. Creo que aprendí mucho y mejoré también, no solo como deportista, sino también como persona. En estar en más de 70 de personas que vienen de más de 70 países diferentes, es una experiencia muy, muy grande, muy diferente. O sea, se hablan muchos idiomas, estás como que en el medio de grandes atletas y de grandes personas que pues han dejado como que su marca en la historia del deporte adaptado, y sientes como que te inspiran, que quieres tú también llegar a ese lugar en donde están ellos.
Su comienzo en el powerlifting surgió tras la invitación de un atleta que también forma parte de este deporte adaptado, quien le vio cualidades que la llevarían a destacar. Fue entonces de esta manera que la vida de Princesa comenzaría a retomar un nuevo sentido, marcado por un cambio de estilo de vida que se divide entre las responsabilidades de estudiante y las de una atleta de alto rendimiento. Ahora que debe mantener ese ritmo, su organización va desde una alimentación estricta, el cumplimiento con sus rutinas de entrenamiento y las actividades escolares. A sus 17 años, como resultado de una constante disciplina que ha entregado al deporte adaptado, ha logrado triunfos en Paralimpiadas Nacionales.
Mi primer medalla de oro fue en una Paralimpiada Nacional en Colima, en el 2017. Y también antes de eso participé en un Nacional en Querétaro y quedé en tercer lugar. Fue mi segunda competencia.
Como todo atleta, detrás de los resultados se encuentra un camino marcado por diversas dificultades. Para Princesa, como deportista perteneciente al CODE Jalisco, la movilidad resultaría convertirse en una de las principales dificultades, pues los traslados a la ciudad de Guadalajara se habrían convertido en una constante a superar.
Yo represento a CODE, entonces pues nada más hay en Guadalajara, y era de que cada semana, todos los viernes, tenía que estar yendo allá, y pues se me hacía muy pesado porque pues al principio yo me iba en camión, y el transporte, y a partir cargando a veces mi maleta o cosas así.
Por lo que Princesa ha solicitado apoyo al ayuntamiento. Aunque este se le dio, tuvo que pasar un periodo en lo que por cuestiones de cambio de administración quedó suspendido. Sin embargo, a la fecha ya cuenta de nuevo con los recursos para los traslados. Existe una lucha constante por los recursos que puedan ser destinados al deporte. El retiro de becas o la reducción de estas es una batalla a la que se enfrentan en la actualidad los deportistas. En cuanto al deporte adaptado, a decir por Princesa, se espera que la promesa realizada por las autoridades competentes en apoyar más se vea cumplida.
Yo pienso que si para el deporte convencional es difícil, para nosotros es el doble o el triple, porque además de que no recibimos el mismo tipo de atención o de apoyo, pues algunas personas es más difícil como que intentar sobresalir por el nivel de dificultad que tiene también. Entonces, aparte de estar lidiando con la discapacidad, es hacer muchas cosas pues para poder llegar a algo más.
La siguiente competencia en la que se encuentra enfocada es la Paralimpiada en Colima, próxima a realizarse en el mes de octubre. Las medallas obtenidas son el reflejo de la dedicación, disciplina y fortaleza que ha entregado día a día y que van de la mano de su mamá, quien ha resultado su principal motor, además de quienes se han sumado en el camino para aportar.
Pues es algo muy reconfortante porque sabes que a pesar de todo el apoyo pues que se le agradece a las personas que están ahí siempre, también pues más que nada aprender a no ponerte límites a ti mismo, porque eso es más que nada lo que te detiene a hacer las cosas y a sobresalir, porque los límites los pones tú, están en la mente, y eso es lo que, como que lo más difícil de superarte a ti mismo. Yo siempre he pensado que no es fijarte en los demás, pero es más difícil superarte a ti mismo cada día que superar a alguien más. No importa qué tan bueno crees que eres, siempre va a haber alguien mejor que tú y no lo sabes. Es lo más difícil de este deporte, pero también es lo más reconfortante.
Firme y con las convicciones claras, es como la atleta paralímpica trabaja para convertirse en una referente del deporte adaptado. Para Alto Rendimiento, Adrián Andrade.
Bueno, esa fue la cápsula de nuestra compañera Adri sobre la originaria de Poncitlán, Princesa Franco, que en lo personal es un ejemplo a seguir, ¿no? Para todos, que aunque tengas una adversidad, se puede lograr si lo haces con esfuerzo y dedicación,
¿no? Sí, dejando también en claro que a pesar de que no sea diferente, tiene las mismas capacidades que cualquier persona tiene. O sea, puede salir triunfar, puede salir haciendo lo suyo sin importar la adversidad. Eso es lo que más destaco también de Princesa.
Cierto.
Sí, y además importante lo que ella decía, ¿no? El apoyo de su madre
y su familia.
O sea, la familia siempre es importante en este tipo de cosas porque, bueno, el respaldo no solo está en la propia calidad, en el propio talento. Muchas veces está en pelear por conseguir algo y darle el orgullo a tus padres, a tus hermanos, amigos. Y este tipo de historias, pues, son las que hacen tan especiales estos juegos, ¿no? Uh-huh. Ojalá que le vaya bien en esta disciplina, halterofilia, que... Pues bueno, no se han visto tantos mexicanos
destacados,
y tampoco en estos juegos para panamericanos, pero ojalá que le vaya bien. Siempre hay una primera vez, y bueno, ella estará ahí presente, y ojalá consiga los resultados esperados.
Pues esperemos que así sea, ¿no? Felicidades a Princesa Franco, y ahora vamos a escuchar la cápsula del Deportivo Salcido presentado por nuestro compañero Jorge Uriel Barba.
A 2 semanas de que se cierre el periodo de registro de plantilla y a 1 mes de que se inicie la siguiente campaña de la tercera división profesional, el Deportivo Salcido ya afina detalles para encarar el torneo de la mejor manera posible y bajo esto intentar mejorar los resultados de la temporada pasada. A pesar de que el torneo anterior estuvo lleno de tropiezos, el club ocotlense decidió darle continuidad a su director técnico, Raúl Velasco, sobre todo por el trabajo que está haciendo en fuerzas básicas, pues para esta nueva temporada se registrarán 7 futbolistas provenientes de la llamada escuelita. Después de 10 meses de ser dirigente del Deportivo Salcido, por fin Velasco logró tener una pretemporada y una plantilla a su mando desde el principio, y con base a ello, se espera que los resultados cambien, aunque para Velasco la temporada anterior no fue un fracaso a pesar de no calificar a Liguilla.
No, fíjate que no lo veo como fracaso, porque bueno, para principios de cuentas, lógicamente yo no inicié con la pretemporada, ¿no? Yo llegué con un torneo avanzado, sí, con gente que yo no elegí, que lógicamente ya estaba, y que de alguna manera u otra, bueno, ellos tenían una forma de trabajar y acargaban ahí unos hábitos, sí, que no eran para nada claros y precisos para lo que se está buscando, ¿no?
Para Velasco, el tema físico fue primordial para trabajarse en estos meses de vacaciones para evitar lesiones.
Precisamente por eso es una pretemporada, ¿no? O sea, yo soy muy respetuoso de los otros procesos, pero es un hecho que o sea, en el proceso inicial de hace un año, no me cabe la menor duda de que el trabajo que traían los chavos era muy corto, ¿sí? Muy corto y muy deficiente. Por eso fue que también se dejó venir lo de tantas lesiones.
Las expectativas del técnico para esta campaña es calificar a la liguilla con la base sólida que ya se encuentra en el plantel, sumándole a los jugadores que llegaron de la escuelita, más los que llegaron procedentes de otros equipos. Para Alto Rendimiento, Jorge Uriel Barba.
Bueno, esa fue la cápsula de nuestro compañero Jorge Uriel Barba. Ahora, ¿qué piensan del Deportivo Salcido que está en pretemporada e inicia este torneo? Yo a lo que considero, ya el profe Velasco ya tiene como un recorrido bastante considerable, ¿no? Para ver que dar una mejoría en el equipo.
Además de que va a estar ahora sí desde el primer partido de la temporada con el club de Salcido.
Lo hemos mencionado antes y lo volvemos a mencionar ahora. Ya no hay pretexto para nada. Porque bueno, hay que recordar si es cierto, la temporada pasada pues no la inició él, pero llegó a estar en un buen nivel, llegó hasta a tener el equipo clasificado, después se le vino todo abajo, ¿no? Pero ahora pues inicia una nueva temporada, se supone que ya él eligió, ¿no?
A los jugadores,
ya hay un planteamiento hay específico de Raúl Velasco. Pues ahora, en teoría, pues debe ser ya la situación diferente. Si la temporada pasada, con todos los problemas que tuviste, estuviste cerca de clasificar, pues ahora...
Ya, ¿no?
Ahora, y con la larga que es la temporada, pues además...
Ahora estar desde cero y ya con todo lo que dijo mi compañero Eladio, de tener ya todos los cimientos bien establecidos, ahora tratar de hacer del lugar que quedas el torneo pasado a estar entre los primeros 5 lugares o en los primeros 3.
Sí, obviamente el Deportivo Salcido nos tiene acostumbrados a estar como en los primeros puestos. Yo creo que...
Por lo menos en los clasificados,
bueno,
¿no?
Clasificarse, pero en los primeros. ¿Quién sabe, no? En esto se puede. Pero yo creo que ya es momento, como se escuchó en la cápsula, ya lo que estábamos escuchando en programas anteriores cuando estaba la liga de tercera, de que el problema físico era uno de los factores que agraviaba, al equipo del profe Velasco, pues ahora ya no hay excusas, ¿no? Ya hay que poner toda la carne al asador.
Sí, además lo que resaltaba la temporada pasada es el hecho de sus jugadores lesionados, ¿no? Y por lo cual tenía que meter jugadores en otras posiciones. Que esto, digo, ya lo habíamos platicado en otra situación acerca de, bueno, si estamos hablando de que el contexto es formativo a los jugadores, pues en teoría lo que debe también, yo creo, digo, lo digo como aficionado, como alguien que ve el fútbol desde...
Ponte la camisa, hijo.
No, pero alguien que ve el fútbol desde la grada, ¿no?
Ajá.
Pues si tienes jugadores jóvenes... Busca explotar más allá de la capacidad que tienen en cierta posición. ¿A qué me refiero? Un delantero centro que le ves condiciones, que es bueno gambeteando, que es rapidito, pues mételo al extremo.
Cierto.
Jugadores que veas que defienden mejor y que los tienes muy arriba, pues baja. O sea, cositas así donde busques adaptar y aprovechando el inicio de una nueva temporada, que hay mucho tiempo, pues también busca fortalecer el equipo en formar jugadores en polifunciones, ¿no? O sea, jugadores que te puedan rendir en momentos de crisis como cuando se te lesionan.
Tantos,
o sea,
es, ¿no?, lo que estábamos platicando antes de esto, ¿no? Que esto es tercera división, o sea, es para formar jugadores, para explotarlos al máximo y dar esas cualidades que tienen en el campo. Ahora pues se supone que ya utilizaron jugadores de la escuelita, ya hay que ver si el profe Velasco ya utiliza esos potenciales que tiene cada uno.
También yo tengo una duda ahora con el inicio del torneo, a ver si ahora sí tanto el Club Deportivo Salcido como el técnico encontró a los jugadores que necesitan la delantera para ahora sí concretar esa falta de contundencia que tenían en los últimos partidos de la temporada pasada.
Eso también quería mencionarlo, porque la temporada pasada, si Deportivo Salcido quedó rezagado, más allá de un mal funcionamiento, digamos que fuera un equipo que no mostrara intenciones, al contrario, mostraba intenciones de ganar, porque estaban todo el tiempo encima, era un equipo, tú veías un partido de Deportivo Salcido y te dabas cuenta que era un equipo que lo que tenía era eso clásico en el fútbol, llega mucho, la mete poco. Ahora, y esto a causa de la falta de capacidad en sus delanteros, más que por los lesionados, pues es que tenía delanteros, pero no tenían esa capacidad goleadora. Hay que recordar que su máximo goleador era un mediocampista. Uh-huh. Entonces, ahora con esa inclusión de nuevos futbolistas, veremos si es un equipo, si aprenden a ser un poquito más maduros, en el sentido de no caer en la desesperación, saber que el partido dura más de 90 minutos, y de que definitivamente tiene que practicar enfrente del arco casi
todos
solo
los días,
con el arquero y todos los días, porque era un problema grave que mostraban en la temporada pasada, lo que les dio muchos puntos, pocos puntos o ninguno.
Además, recordar que también en la temporada pasada los juegos que tenía de local tampoco los supo aprovechar, no supo aprovechar su localía, y en los juegos de visitante, por mínimo que era un empate y los 3 siguientes partidos eran derrota. Ahora esperemos que tanto el de visitante como de local sepa ahora sí aprovechar las condiciones que tiene.
Y es que el apoyo está, porque la gente se estaba metiendo con el equipo ya apoyando. ¿Por qué? Porque Deportivo Salcido estaba mostrando cosas interesantes. Aquí el problema pues es que, estuvieron hasta el final los aficionados que estaban
acostumbrados a ir. Apoyo,
y se les agradece.
Estuvieron hasta el final, pero pues ahora la retribución que siempre debe existir, ¿no? Mucho apoyo. Va a llegar un punto donde la gente pues va a decir, ya no hay...
Ya sabemos que va a perder, ¿para qué venimos?
Ni se van a acordar del partido. Que se acuerden del partido porque va a jugar Deportivo Salcido y están metiendo goles. Están jugando bonito, están haciendo cosas interesantes para nosotros. y pues ya la mesa está puesta, lista para sentarse a comer. Ojalá y salgan las cosas como deben de, como en teoría deben de salir. Sí,
qué buena frase, Yayo. Esperemos que que el Deportivo Salcido tenga una buena temporada o una decente, ¿no? Pero bueno, así, esto fue el segundo bloque de este programa de alto rendimiento. Les recordamos los teléfonos 925-6019. También pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook en Radio UDG Ocotlán. También en nuestra página de alto rendimiento, donde se está posteando información de lo más relevante del deporte. Regresamos.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, alto rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Estamos de vuelta aquí en Alto Rendimiento. En esta tarde me acompañan Eladio Quintero y Juan Bañuelos. Recuerden los teléfonos 925-6019. También pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Radio UDG Ocotlán, y también en la página de Alto Rendimiento. Así que en esta ocasión Leones Negros volvió a perder, compañeros míos, y también un partido para mí algo aburrido, aunque hubo varias acciones como el penal atajado por el Pipe López, pero ¿qué piensan acerca de este encuentro?
Sí, bueno, Leones Negros que en realidad venía de ganar ante contra Mérida, que le ganó a Cafetaleros,
Cafetaleros
en casa, 1-0 también con marcador apretado. Pero bueno, Leones Negros que en casa se muestra, digamos, muestra un potencial distinto, porque contra Cafetaleros fue un partido donde dominó un 95% del tiempo Leones Negros. Cafetaleros les generó muy poco. ¿Por qué? Porque Leones Negros les estaba mostrando muy efectivo en la recuperación desde medio campo y aprovechando la falta de buena formación en la defensa de Cafetaleros. Mm. Hay que recordar que en aquel partido hubo dos goles de Leones Negros que no se marcaron, fueron fuera de lugar, que fueron balones filtrados, ¿no? O sea, lo que te habla de que Leones Negros estaba sabiendo aprovechar la falta
de defensa de los otro equipo de Cafetaleros.
La falta de calidad en su defensa del otro equipo. Pero aquí la cuestión es, pues, bueno, fue su debut en casa. ¿Será, digamos, como sucede en otras ocasiones, la motivación de estar en casa lo que les puede dar un buen fútbol y fuera de casa, no? Porque no ganan desde hace buen rato fuera de casa.
Mm, ya tiene largo recorrido.
Sí, además recordar que su última victoria fue de visitante fue a Zacatepec, que curiosamente es contra el equipo contra el que juegan esta jornada.
Ah, mira. Qué curioso, pero a ver si se rompe la racha. Yo también lo que quiero resaltar fue que no debutó en esta ocasión Omar Bravo por otra semana consecutiva, que pues ya sabemos, ¿no?, su recorrido con Chivas y un corto lapso con Atlas, pero yo considero que Omar Bravo tiene un colmillo largo y retorcido que te puede dar un poco tiempo en el terreno de juego, pero pues si lo sabes aprovechar, igual te marca un gol y puede marcar un poco la diferencia.
Sí, pero la edad que tiene Omar Bravo de 39 años ya pesan.
Y el tiempo que tiene
sin jugar, sin actividad. Pero pues yo lo que considero es de que te puede ayudar tal vez en su experiencia en desmarcarse, pues lo consideran como un jugador letal. O sea, en una desmarcada deja a alguien más y puede anotar.
Es que yo creo que es esa clase de delanteros que sí dependen mucho, y digo, no es que esté mal, es una característica muy común en los delanteros centros que dependen mucho de qué te hace, de qué te genera tu equipo. Es un delantero que, pues obviamente dentro del área es muy bueno, es un killer, pero necesita centros, necesita balones filtrados, necesita que le generen juego. Y lo que hablábamos, lo que destacábamos hace unos instantes, el tiempo que tiene, aparte de la edad, pues el tiempo que tiene sin jugar.
Ya es un factor. Sí,
digamos que a veces pareciera que los nombres se
pesan más
y llegan con la intención a veces hasta de vender más boletos, porque es como cuando llegó Donovan a León.
Pues esa era la intención.
El golpe mediático que genera un fichaje.
Oribe Peralta en Chivas.
Es que es la intención, pero desde el tema deportivo, pues de ahí cambia la cosa, aunque tal vez puede beneficiar o no.
Sí, pero también Omar Bravo jugó una media semana en la Copa MX, o sea que tanto como lo habíamos mencionado, como la edad, como el tiempo que no tenía sin jugar, fue uno de los factores que involucran a que Omar Bravo no estuvo presente en el partido contra Venados.
Bueno, también.
Sí, y en su tercer paso por Chivas, cuando desplegó que después sale, hay que recordar que sale ya cuando estaba la gestión de Matías Almeida, pues Omar Bravo era un futbolista pues que sí, seguía metiendo goles, ¿no? Y sí, pero se veía que trataba de pesar más en el vestidor, que obviamente lo que buscan los equipos, en el caso de Leones Negros es un equipo que pues ocupa gente que hable fuerte, ¿no? Porque es un equipo, claro, con jugadores con potencial, tiene una delantera, te lo digo, en el partido contra Cafetaleros dominó al,
sí, sí,
por completo a Cafetaleros. Y es un equipo que, bueno, eso lo hace en casa, de visitante, como lo destacábamos, no gana desde hace buen rato. Tal vez ocupa a alguien que empuje al equipo, independientemente que juegue o no, pero que está al menos en la banca gritando, ¿no?
Pues sí, como un otro director técnico adentro del campo.
Pero sí, bueno, como sería el caso de que actualmente en Sao Paulo, Dani Alves, que fue una figura en Europa y ahorita es uno de los líderes junto a Juanfran en Sao Paulo.
Ahí está el dato de Juanito, el hombre de dato. Ahora, ¿qué tal si brincamos de la Liga de Ascenso a la Liga MX?
Del mismo sector.
Del mismo sector, pero seguimos en el mismo país, pero un alto nivel, bueno, algo así. Y bueno, los partidos de Atlas y Chivas, como los vieron, yo vi el del Cruz Azul contra el Atlas, en donde pues perdieron.
Felicidades, Juanito.
Felicidades, Juanito.
Cruz Azul,
ya se ganó 100 pesos y una cabellera.
Ok.
Claro. Pero bueno, fue un partido, a mí me agradó mucho. El Cruz Azul es un gran equipo, mucho, con todo respeto, mucho más que el Atlas. Pero pues supo llevarse la victoria, ¿no?
Sí, además de que, bueno, como tuve el privilegio de poder asistir al partido.
¿Qué fue?
Ah, pues, disfrutaste, sí, al máximo.
Al máximo.
Vi un partido bastante disparejo. Cruz Azul dominó los 90 minutos. El Atlas nunca puso, más bien, el Atlas nunca salió del vestidor. Yo vi un Atlas bastante asustado, un Atlas que no tiene nada. Si no dejas jugar a Osvaldo Martínez, el Atlas de plano no funciona jugando.
Yo les pregunto, ¿será una racha, esa imagen más del Atlas, ese equipo que comienza
bien,
3 jornadas, 4 jornadas bien, y luego cae en picada? ¿Será otra vez? Digo, es una nueva imagen del Atlas en muchos sentidos, pero la estadística es lo que
va
dicta,
por el,
¿no?
Va por el mismo camino.
Que es un partido también, digo, no hay que ser tan
extremista. O sea, está iniciando.
Pero, como tú dices, se vio un Atlas diferente, se vio un Atlas que no salió del vestidor. Entonces, eso se va a comprobar obviamente dentro de las próximas 2 jornadas, yo diría, si Atlas es real, ese buen funcionamiento.
Es un verdadero proyecto.
O de plano es el mismo Atlas de tantas y tantas y tantas y tantas temporadas que pues sigue desmotivando, o más que desmotivando, desilusionando, perdón, a sus aficionados que ahí están presentes porque había mucha gente, ¿sí, sí o no?
Además, recordemos que el Atlas contra apenas pudo ganarle al Veracruz. Al Veracruz, que es un equipo que tiene va a cumplir un año sin ganar. O sea, como el Atlas, que con los refuerzos que tuvo esta temporada.
No te preocupes, Juanito.
Sí, o sea, ¿cómo es posible que a pesar de eso no levante? Pasan torneos y este Atlas no levanta.
Te pones a analizar los nombres, más allá de quién está al cargo del equipo. Los nombres en los jugadores y pues dices, bueno, este es un equipo, caray, para estar al menos rozando el 8 o
un equipo que te da más.
Dice que puede dar sorpresas, pero que independientemente de dónde clasifique, pues que clasifique,
sí,
¿no?
Es, sí, importante. Es lo que todo se pretende, pero en realidad no se da. O sea, son partidos donde se pinta como un favorito, pero no puede jugarle del tú al tú a un equipo como Cruz Azul, perdón. Yo creo que hay un sistema de juego que tiene que llevar el Atlas, donde su pilar es como Osvaldo Martínez y de ahí para adelante, ¿no?
Sí, y pues bueno, por el otro lado, el lado de las Chivarrayas de Guadalajara, que pues bueno, cayeron 4-3 contra la escuadra de León, en un partido que, bueno, ves el marcador y si...
Pinta para un partido.
Fue un partidazo, más allá del bueno o mal espectáculo, fue un partidazo porque tuvo mucho espectáculo. Hay que recordar la cantidad de goles que se revisaron en el VAR. Caray, no sé si... O sea, ok, es la herramienta y qué bueno que se está usando. Puede ser muy circunstancial también, mucha coincidencia, ¿no?
Pero el VAR solo es para como un apoyo, pero ya lo están usando como cada rato.
Sí, a eso iba. Obviamente es un apoyo. Y por eso te digo, puede ser muy de coincidencia el hecho de que todos los goles hayan sido difíciles o todos los penales. Pero, pues sí puede notarse cierta exageración también la utilización del VAR.
Quisiera tomar el de lo que dijo Arturo Bricio, el presidente de la comisión. Que dijo que en la jornada solamente se iban a revisar 3 jugadas durante toda la jornada. En este partido se revisaron 5.
No,
o sea, ¿qué pasa? ¿El arbitraje está fatal o el VAR de plano no está haciendo bien su trabajo?
Yo creo que viene algo más implícito, ¿no? O sea, el árbitro no quiere que lo embarren de errores y todo, pero pues el VAR nada más es como un soporte para una falta, no revisarlo todo el tiempo.
El VAR vino a ayudar, pero yo creo que también vino a exponer aún más la falta de capacidad, sí, la deficiencia que hay en los árbitros mexicanos, que tiene desde años inmemorables, porque es en serio, o sea, es...
Sí, sí, tiene varios.
Hay partidos horribles. Y digo, obviamente, ya cuando caes en que un partido, cuando reconoces tanto a un árbitro en un partido que hizo un buen trabajo, te das cuenta de que comúnmente no lo está haciendo porque, bueno, es su trabajo al final de cuentas, ¿no? Y el VAR, pues bueno, vino a ayudar, qué bueno, pero también vino a exponer de más a los árbitros. Más de lo que ellos mismos están exponiendo.
Yo también lo que rescataría fue lo de Alexis Vega, que está teniendo un buen momento otra vez.
Ya le da la chance, ¿no?
Digo. No, sí, pero ya Boyd está tomando... Ah, también lo que decía Boyd de que afirmó que su equipo está muy bien, o sea, que está firme. Yo vi el segundo gol de León, donde todos se acercan se acercan al centro y dejan solo a Menesa. Y Amena, perdón, se me anda yendo el avión. Lo dejan solo y anota, o sea, se contradice ahí en esa afirmación de que su equipo es firme y todo. Yo no lo vi en esa situación.
Es que en el caso de las Chivas que estamos viendo esta temporada, bueno, es un equipo... Hay que reconocer que es un equipo que se ha mostrado más ordenado en el sector defensivo. Es una realidad, pero está la contraparte. ¿Cuántos goles le han metido a Guadalajara?
También.
Hay que reconocer también que Chivas es un equipo que ya mete varios goles, pero está la contraparte. No voy a eso. Está la contraparte. ¿Cuántos han sido por la vía penal?
Varios.
Hay que recordar el partido contra San Luis, dos fueron por
penales. Igual en este, en el de León.
En este hubo otro penal. Además, contra Puebla hubo otro penal.
Entonces, además, hay que poner a las Chivas que es un equipo bastante bipolar, en el sentido de que empató contra Puebla, pero hace un buen partido contra León. O sea, hay esas diferencias entre una y otra versión de Chivas cada jornada.
Hizo un buen partido contra León. Por ejemplo, el Pollo Briseño pues declaró, si nos dan dos o tres minutos más, empatamos el encuentro. Ok, puede ser, porque Chivas ya estaba encimado, pero pues también vimos una cara de León, un equipo que llegó a la final la temporada pasada con un estilo muy particular, en el sentido de que no había otro que controlar hacia los rivales. Yo por eso admiré tanto a León la temporada pasada, porque fue un equipo que tiene el protagonismo total y gusta. No solo tiene la pelota, sino hace cosas bonitas como una buena distribución, entretiene a la gente y marca muchos goles.
Sí, pero también el León que llegó a la final se quedó nulificado ante lo que hizo Tigres en la final.
La final fue punto y aparte.
También hay que ver qué tan bien se ve el León ya cuando se enfrenta a estos equipos llamados pesados y ya que tengan en un cierto recorrido ya en el torneo. Eso es lo que quiero ver, si este León es el León del torneo pasado o si es el León que siempre gana partidos importantes, pero a las últimas instancias ya en la liguilla es donde se queda reflejado que tuvo suerte.
Aquí, y la cuestión que surge ahora, pues es, ¿estará Chivas y Atlas en la ansiada liguilla que quieren conseguir desde hace...? Digo, en el caso de Chivas, pues
ya...
Defensa de Atlas, es que Atlas es mucho más, ¿no? Pero, ¿estarán ahí? Yo creo que
estarían rasgando, ¿no? Chivas, estarían rasgando las posiciones, peleando ahí. Atlas, quién sabe, porque...
Es que incluso pudiéramos ver, a uno o a otro.
No, pero no a los dos juntos.
Pero quién sabe a los dos, porque es muy...
Si llegan los dos juntos, pues sería...
Muy sí, bombazo, ¿no?
Yo pongo a Chivas peleando entre el octavo y séptimo lugar a lo mucho a lo largo del torneo.
Pues ojalá te escuchen.
Jalisco necesita ya equipos que trasciendan, ni Leones, ni Chivas, ni Atlas lo están haciendo...
O sea, en los equipos de Jalisco no. Pero bueno,
lamentablemente. Pero bueno, y otra cosa que, bueno, hace rato hablabas de Alexis Vega. Cuando hablábamos de Leones Negros, pues hablábamos de Omar Bravo. Pues ahora, en el caso de Oribe Peralta, si ves a Alexis Vega, que es un jugador que más allá de que ande frío en cuestión de goles, que ya no lo ha demostrado en los últimos partidos, la diferencia con Oribe es que pues el potencial que hay, ¿no?
Sí.
Más allá de la juventud, el potencial que hay y lo que puede ofrecer cada uno. Mientras uno es un jugador que se limita a
distribuir.
No, que se limita a lo que haga el equipo, el otro es un jugador que puede mover la ofensiva. Y lo vimos en el gol que marcó contra León.
Sí, obviamente Alexis Vega yo creo que ya tiene que estar en puesto titular.
Pero la figura de Oribe en el terreno de juego, esa ayuda tanto psicológicamente a los jugadores que están en la cancha para Chivas.
Sí. Pero debe estar de cambio, sin duda.
Pero bueno, así quedó la duda. Recuerden, estos son los este es el teléfono 925-6019 o también puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Radio UDG Ocotlán, o también en nuestra página de Alto Rendimiento. Regresamos.
Los elementos del equipo de Alto Rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de Alto Rendimiento regresa para su última jugada.
Estamos de regreso aquí en Alto Rendimiento. Me acompañan Juan Bañuelos y Eladio Quintero. Recuerden los teléfonos 925-6019, nuestras páginas de Facebook, Radio UDG Ocotlán y también la de Alto Rendimiento. Vamos a la cápsula de Un Día Como Hoy, presentada por nuestro compañero Licker Alejandro Cabrera, que nos dará a conocer lo más relevante que sucedió en este día.
Un día como hoy, pero de 1987, nació el piloto alemán Nicolás Hülkenberg, mejor conocido como Nico Hülkenberg. Piloto alemán de la Fórmula 1, participa desde su debut en 2010 con la escudería Williams, teniendo un complicado debut pilotando uno de los monoplazas más lentos de la parrilla. El 16 de diciembre de 2011 firma su paso a la escudería Force India y confirma que será uno de los pilotos oficiales en 2012. Y para 2017, Hülkenberg firmó un contrato piloto con Renault las dos próximas temporadas, la cual hasta la actualidad se desempeña y comparte escudería con su compañero Daniel Ricciardo. Un día como hoy, pero del 2016, el jamaiquino Usain Bolt ganaba su segundo oro en 200 metros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, con un tiempo de 19.78 segundos. Dio un nuevo paso al histórico triple de títulos en igual número de Juegos Olímpicos. El velocista jamaiquino cruzó la meta con dos cuerpos por delante del canadiense André de Grasse, quien obtuvo la plata, mientras que el francés Christophe Lemaitre se llevó la de bronce. El jamaiquino en ningún momento vio su victoria amenazada, pero su tiempo fue de 19.78 segundos, bastante lejos del récord de 19.30 segundos que él mismo fijó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Un día como hoy, pero del 2018, en la ciudad de San José, Costa Rica, la mexicana campeona mundial de la Federación Internacional de Racquetball, Paola Longoria, considerada la mejor racquetbolista de todos los tiempos, cae en la final del Mundial de Racquetball ante la guatemalteca Gabriela Martínez, lo cual impidió el tetracampeonato. La racquetbolista potosina comenzó de buena forma y tomó ventaja 6-0 en el primer parcial. En el segundo parcial, Martínez tuvo que remar contracorriente, sobre todo luego de que la mexicana comenzó mejor con una ventaja de 4-2, pues Longoria sumó 4 puntos para adelantarse, pero su rival respondió con una racha de 8 puntos y se puso al frente 10-4. Longoria requería un cierre extraordinario, aunque solo pudo acercarse 10-6, y de esa manera la guatemalteca Ana Gabriela Martínez dio a su país el primer e histórico título en el Mundial de la especialidad. Con información de Laker Alejandro Cabrera, para Alto Rendimiento, Eladio Quintero.
Bueno, eso fue la cápsula de Un Día Como Hoy, presentada por nuestro compañero Laker Alejandro, sobre lo más relevante en este día. Bueno, la Liga MX Femenil, ¿qué les pareció, muchachos? Atlas goleó 6-0 ante Juárez. Yo creo que ya está remontando una pequeña racha, nos estamos apresurando, pero pues se ve que el equipo de Atlas está haciendo un buen trabajo, ¿no creen?
El único equipo que pone en alto el estado de Jalisco en los torneos profesionales de fútbol.
Se puede decir que sí, o sea, un marcador contundente, yo creo que sí.
Se pudiera decir que sí, también si nos ponemos en ese plan, bueno.
hay que ver
a Chivas que sí, ya fue el primer campeón de la liga, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso. Pues sí, Atlas, que la temporada pasada fue la sorpresa, ¿no? Y fue una muy linda sorpresa. Se reforzaron bien y que esta temporada, con goleada ya en esta jornada, pues pinta otra vez para hacer algo especial. Ojalá.
Sobre todo que en el partido tuvo más presencia Atlas, ¿no? Bueno, tuvo más tiros de esquina, más presencia en el arco y eso dio frutos a los 6 goles. Que Juárez casi no metió las manos, pero pues se ve una contundencia del equipo de Atlas, ¿no?
Y en el caso de Chivas, no sé si a lo mejor los problemas que ha habido en la parte administrativa de Chivas con los directivos, todo eso, pues es lo que esté pegando a Guadalajara, que pues es un equipo ya opaco, ¿no? En las últimas temporadas.
Ya no es aquel equipo sensación en la primera temporada de la Liga Femenil, que gustaba cómo jugaba y la forma en que ganaba los partidos con autoridad.
Sí, pero aparte de los problemas directivos, yo creo que no se le está reconociendo actualmente ahorita en Chivas, ¿no?, a las jugadoras como ese, como a un jugador de verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, a las mujeres, esta Norma Palafox se tuvo que salir por algunos problemas, perdón. Pero yo creo que la directiva se tiene que poner las pilas sobre que nos dieron un título, somos las primeras en tener este título, valga la redundancia, ¿no? O sea, hay que darles algo para que se pueda.
Sí, se supondría que a partir del título, pues Chivas ya fuera constantemente, digo, si estamos hablando de una, lo que era una nueva liga, un nuevo equipo, porque okay, es Chivas, pero es un nuevo equipo en el sector femenil, pues un título te habla de que esto va para largo, ¿no? O sea, si aquí cayó el título y había jugadoras con calidad, pues caray, esto tendría que ir para largo. Y la verdad es que Chivas, lo que te mencionaba hace un rato, Juan, o sea, un equipo opaco, un equipo que ya perdió ese sazón, ¿no?, en los partidos, magia. Por los nombres y los problemas extracancha, ¿no?, que tienen que ver mucho, sí, con el reconocimiento que no existe a la futbolista
de Chivas,
profesional
de mexicana,
de Chivas, pero en general, ¿no?, en toda la liga, uh-huh. Porque, bueno, algo que está claro es que deben de ganar más porque
no creo en todo el mundo.
Son profesionales, en fin de cabo.
Y la gente está asistiendo, ¿no? Y están generando están generando la tensión fuerte en muchos sectores. Tú volteas a ver al norte, o la final de Chivas contra Pachuca, se llenó el estadio. Volteas a ver al norte.
Hay una gran aceptación.
Los dos partidos de la final.
¿Cómo se pusieron los partidos en el clásico regio femenil? Ajá. ¿Cómo se pone? O sea, la gente está, no va a ser el mismo nivel de asistencia que en el varonil, pero ahí va, o sea,
sí, poco a poco
está acercando, o sea, es una realidad.
Pues
entonces,
bueno,
el problema ahí es la falta
de apoyo, ¿no?,
de reconocimiento que deberían tener las mujeres en el fútbol, pero pues a ver qué sucede.
Pues esperemos después que en realidad se haya un apoyo, ¿no?, porque esto sí está algo grave. Pues recordemos que los partidos de Chivas va a ser contra Tijuana y ya después Atlas contra Necaxa. Bueno, esto ha sido todo, gracias por estar aquí.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.